Bueno, y volviendo a lo que tiene que ver con el tema de la muerte digna y de la eutanasia, tenemos en línea a una periodista, locutora e intratable, conductora, con Federica Páez de Te Quiero a las 10, Federica Páez, por AM750, además es columnista política de Radio del Plata, profe de Éter, estudiante de Ciencias Políticas de la UBA, y además es la hermana de Laila, y la tenemos en línea, es Sofía Caram. ¿Cómo andas, Sofía? Buenas noches.
Hola, Seba, Miranda, Caro, ¿cómo andan?
Todo bien. Muchas gracias por atendernos a estas altas horas de la noche.
No, no pasa nada. ¿Les puedo pedir un poquito más de retorno antes de seguir, que no los escucho?
¿Cómo no? ¿Ahí nos escuchas mejor?
Lo mejor que puedan, lo más que puedan, buenísimo.
Buenísimo. Acá el chino está haciendo todo lo posible para que salgamos mejor.
Vamos con el chino, buenísimo.
Bueno, Sofía, lo primero que se nos ocurrió preguntarte es, ¿qué significa para vos muerte digna?
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? En realidad, como significado, no sé si para mí el significado, creo, general, y que se ha logrado consenso en un significado de qué es la muerte digna, tiene que ver con que con la posibilidad, con el derecho de las personas a poder decidir tener una muerte digna en caso de padecer una enfermedad irreversible, ya sea esa persona que pueda decidir o que puedan decidir sus familiares sobre esa persona, o esa persona, si está en un estado de irreversibilidad y previamente manifestó su voluntad de, en caso de quedar con una enfermedad irreversible e incurable, poder terminar con su vida de manera digna, ¿no? Básicamente es la idea, y por eso digo, no es mi concepción de la idea de muerte digna, sino por suerte la concepción que se ha alcanzado y que se ha consensuado respecto de este concepto, es que en caso de no tener la posibilidad de una vida digna porque se presenta una enfermedad incurable, irreversible, que te lleva sí o sí a la muerte, el poder no ser sometida a esa persona al encarnizamiento terapéutico, así se denomina, sea respirador artificial, alimentación o hidratación, que cualquiera de estas técnicas de la medicina que lo único que hacen es estirar más el momento de la muerte, digamos, que puedan detenerse, que pueda elegir esa persona o sus familiares una muerte digna para esa persona que ya no tiene más posibilidades, ¿no?
Buenas noches, Sofía. Bueno, fuiste una de las impulsoras de la ley de muerte digna, incluso te tocó también cubrirla ahí en el Congreso. ¿Y nos puedes contar cómo fue que te introduciste en este tema y que, bueno, pudiste salir adelante e impulsar esta ley?
Sí, yo, a mí me gusta siempre recordar que en realidad las principales impulsoras de la ley fueron Selva Arbón, que es la mamá de Camila, una chiquita de 3 años que estuvo conectada a un respirador artificial desde que nació. Su mamá incluso no había elegido que le colocan el respirador. Ese mecanismo lo hicieron los médicos sin pedirle permiso y la sometieron a vivir solo gracias a ese respirador. Y Selva fue la principal impulsora de esta ley porque, claro, querían desconectar a su hija, ¿no? Legalmente. Y después también el caso de Susana Bustamante, de su hija, Emelina González, que fue el primer caso en el mundo que una nena de 19 años, como tenía Emelina, internada en el Garrahan, pedía a gritos para sí misma una muerte digna, porque Emelina estaba consciente y no aguantaba más y sabía que su enfermedad era irreversible y los dolores eran insoportables. Esas dos fueron quienes más impulsaron esta ley. La historia de Laila llega porque cuando esta ley ya estaba empezando a discutirse, voy a entrevistar, en ese momento laburaba en 360 TV de cronista de calle, y voy a entrevistar a Samuel Cabanchik, que era senador en aquel momento, hoy con mandato cumplido, y uno de los impulsores de esta normativa. Samuel, bueno, miren la historia, ¿no? Después, con el paso del tiempo, Susana Bustamante, la mamá de Melina, y Samuel se terminaron enamorando, y son pareja hace ya un tiempo largo, así que les llegó el amor, así como a partir de tanto dolor, ¿no? Fue maravilloso. Bueno, y la cuestión es que Samuel, cuando se apaga la cámara, le cuento, bueno, saben que yo tuve una hermana y que logramos no reconectarla a un respirador. En su momento hacía 8 años que Laila había ya muerto. Y bueno, y Samuel pensó que la historia de Laila podía servir, ¿no? Y bueno, por eso pude dar testimonio en el Congreso y gracias a eso, bueno, nada, también la historia de Leila pudo servir y pudo aportar otro granito de arena más, ¿no?
Y contanos un poquito, porque el caso de Leila fue previo, como vos bien decís, a la ley de la muerte digna. Entonces, yo lo que quería saber, y que nos cuentes vos, es más o menos cómo fue el proceso de Leila, y cómo fue que tomaron la decisión, cuál fue el rol de los médicos, que nosotros lo investigamos un poquito, pero también para los oyentes.
Mira, Seba, la verdad es que hace ahora ya 11 años que murió Leila, fue en el año 2003, ni se discutía ni se hablaba en la Argentina sobre la muerte digna, ni tampoco fue algo que hablamos entre mis papás y yo, digamos. Mi familia estaba conformada así, éramos cuatro, ahora somos tres, mi mamá, mi papá, yo, mi hermana. Y entre los tres, la verdad es que en ningún momento discutimos este tema. Leila fue una nena normal hasta los 8 años, y a esa edad le detonó una enfermedad neurometabólica, empezó a degradarse muy de a poco, hasta que, bueno, dejó de hablar, dejó de estar conectada con el mundo, dejó de caminar, pasó a estar obviamente en una silla de ruedas, conectada con una sonda, primero nasogástrica y después con un botón gástrico por donde la alimentábamos, le dábamos los medicamentos. O sea, la vida de Leila empezó a ser la vida de una persona con una discapacidad profunda, de pasar a ser una persona normal, solo con un pequeño retraso madurativo que tenía previamente, pero del cual pensábamos que podía salir perfectamente. No era nada, era solo un pequeño retraso madurativo que le daba algunos problemas motrices, pero en realidad Leila era una nena normal, iba al colegio, al jardín, tenía amigos, etcétera. Cuando le detona esta enfermedad, empieza a pasar el tiempo y, bueno, empieza a degradarse cada vez más. Y ella seguía su cuerpo igual creciendo, o sea, llegó hasta los 13 años, fueron 5 años de esta enfermedad, pero bueno, ella seguía viva, digamos, ni conectada a un respirador ni nada, Leila siempre estuvo como si fuera, imagínense, un bebé, pero en el cuerpo de una persona ya más grande, o sea, respiraba por sus propios medios, simplemente, bueno, no podía caminar, más o menos ese era el diagnóstico, digamos. La cuestión es que sí, este tipo de enfermedades lo que generan en los pacientes es problemas respiratorios, la mayoría. Entonces, el problema de Leila empezó sobre todo con cuestiones respiratorias. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, es lo que suele suceder en las personas sedentarias, que están acostadas, ¿no? Que no tienen una actividad de vida normal. Empiezan a como afectarse los principales órganos, además. Y un día, bueno, tuvo una crisis respiratoria, y en el hospital entró en emergencia, y obviamente por protocolo en la urgencia del hospital italiano la conectaron a un respirador artificial. Leila empezó a evolucionar en terapia intensiva y le sacaron el respirador, ¿no? Y los médicos en ese momento les advirtieron a mis padres que, bueno, que si ese respirador, que si Leila empezaba a tener problemas otra vez, volvía a tener otra crisis cardiorrespiratoria, bueno, ellos por protocolo debían volver a ponerle el respirador, digamos, pero que le daban la posibilidad a mis padres de elegir no hacerlo, porque el caso de Leila ya sabíamos que era completamente irreversible, ¿no? Y ya eran 5 años de una enfermedad con un encarnizamiento ya por la propia enfermedad muy terrible, como para encima seguir estirando eso que ya no tenía mucha vuelta atrás, no tenía ninguna vuelta atrás. Aparte de una enfermedad muy difícil, que hasta hoy en día no está diagnosticada, ni siquiera con investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, que se hicieron acá y demás. Por lo tanto, ahí en realidad, y acaba tu pregunta, Sebastián, nosotros casi ni lo discutimos. O sea, fue una charla, incluso la recuerdo, en la puerta de la sala de terapia intensiva, mi viejo conmigo. Mi viejo me explica un poco la situación y yo le digo, no la toquen más. O sea, que ni se les ocurra seguir tocándola, basta. Mi viejo dijo lo mismo, digamos, y mi papá me dice, sí, ya está, ya lo hablamos con mamá, es así, y ya se lo dijimos a los médicos. Y por suerte tuvimos un grupo de médicos muy valientes y muy humanos y muy progresistas también, ¿no? Muy abiertos a no seguir con el juramento hipocrático hasta el final del final, teniendo que mantener a una persona viva porque sí, sin ningún sentido, ¿no? Entonces para nosotros se casó de maduro, y en ningún momento pensamos en que estábamos ejerciendo la muerte digna, digo, en términos conscientes, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí.
En ningún momento pensamos que en el debate, ni mucho menos. Y bueno, Leila entró en crisis, obviamente, al otro día, y no se le colocó el respirador, simplemente se la asistió para que su final sea lo menos doloroso para ella posible, ¿no?
Sofía, Carolina te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bien. Mira, nosotros escuchándote a vos, la verdad que nos resulta imposible no estar de acuerdo con la ley, ¿no? Pero, ¿por qué te parece que hay gente que está en contra de esta ley?
Porque en realidad hay mucha ignorancia alrededor. Incluso hasta uno pensaría, qué sé yo, la Iglesia Católica estaría en contra de esta ley. Y la verdad es que hasta incluso no. Claro. Porque la concepción también incluso desde la Iglesia Católica es, bueno, que el hombre no intervenga y que sea Dios el que decida, ¿no? Para aquellos que creen en Dios. Entonces, bueno, eventualmente en este caso hasta los sectores que no pensábamos que iban a estar a favor de la ley estuvieron a favor de la ley y se manifestaron a favor de lo que no, digamos, cuando muchas veces se habla de esta ley y algunos ponen reparos, que por lo general son desde los sectores más conservadores, es por falta de información y se terminan refiriendo a la eutanasia y no a la muerte digna. Son dos cosas completamente diferentes. La eutanasia es la intervención con algo exterior para terminar con una vida. La muerte digna es cesar con la intervención, que lo que hace es prolongar una vida más allá del tiempo. La eutanasia es detener una vida antes de tiempo. La muerte digna sería no extenderla más allá de lo que está predestinado, ¿se entiende?
Sí, sí.
Bueno, Sofía, te queremos agradecer por dos cosas, como te dije antes, por el horario, también investigando un poco sabemos que hoy es una fecha, nosotros no elegimos el día del programa por algún tema especial, pero nos enteramos que es una fecha especial, así que te queremos agradecer doblemente tu testimonio. Y bueno, nada, ojalá.
Bueno,
que...
esa es la magia un poco, ¿no?
Sí.
Porque saben que, o sea, 8 años después yo me di cuenta también que esta historia tan personal, tan íntima, tan particular, tan privada, si se quiere, podía servir en términos colectivos. Y ahí yo pude transformar un poco este dolor y hacerlo algo útil, ¿no? Lo dije varias veces y como dice la canción, haber valido lo dolido, ¿no? Y para nosotros valió lo dolido porque fue un debate, por suerte, más corto del que pensábamos, y hoy la Argentina tiene muerte digna y tiene este derecho para todos los argentinos y para todas las argentinas por igual, ¿no? Y que la historia de Laila se ha podido aportar a eso es maravilloso y es como una demostración más del amor que Laila dejó. Y además, esas cosas de la magia a lo que te referís con la fecha especial, hace un montón que yo no hablaba de este tema, hace un montón que no se hablaba de muerte digna en los medios, no está en la agenda, la verdad que lo están tocando ustedes y está buenísimo. Y justo me llamaron hoy, que es el día del cumpleaños de Laila, así que bueno, nada, es un regalazo también. Así que bueno, porque la idea es eso, que nos informemos lo más posible para entender que es un derecho y que nadie va a obligar a nadie a hacer algo que no se quiera, ¿no? La mamá de Gustavo Cerati no quiso desconectar a Gustavo y se lo respetó esa decisión en absoluto. Acá la idea es que quienes sí le puedan elegir puedan tener esa posibilidad. Y bueno, es un hecho ahora, y con esto ya los dejo. Lo importante es que en las provincias esto se cumpla, porque las provincias argentinas, muchas de ellas, ustedes saben, es un país federal, tenemos una ley nacional, pero las provincias tienen que adherir a la ley o generar su propia ley de muerte digna adaptada a la nacional. Y hay muchas provincias que todavía no lo hicieron, o algunas lo hicieron de manera parcial, y hay algunos casos que se han judicializado, como el de Marcelo Díaz en Neuquén. Entonces, bueno, la ley no es solo la ley, ahora hay que trabajarla, hay que trabajar todos en la información, como están haciendo ustedes ahora, y bueno, y en presionar a la clase política, sobre todo las provincias más conservadoras, para que pongan esta ley en cada una de sus provincias y que realmente sea un derecho de todas y de todos.
Bueno, Sofía, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Te agradecemos y te mandamos un beso grande.
A ustedes un abrazo.